probable que el día de hoy esté complicada la vialidad en algunos puntos de la ciudad. Se tienen contempladas dos manifestaciones. La primera de ellas, alrededor de las 10:30 de la mañana, se realizará una concentración y manifestación pacífica denominada Marcha por la Justicia, esto frente a la Cámara de Comercio de Guadalajara. El punto de reunión es sobre el acceso principal a la Gran Plaza, a eso de las 10:30 de la mañana, a un costado del restaurante Chili's de la Gran Plaza. Y la otra convocatoria es una concentración, ya nos adelantaba Héctor Escamilla, es una concentración por la democracia para que el Tribunal Federal Electoral resuelva en el marco de la legalidad, la democracia y el respeto a los jaliscienses que votaron por la transformación en Jalisco. Esto es a las 5 de la tarde en la sala regional del Tribunal Electoral y la convoca Morena. Así es de que le reitero, es probable que hoy en algunos puntos de la ciudad esté complicada la vialidad. Bueno, si tomamos en cuenta también que habrá partido entre las elecciones de México y Estados Unidos en el Akron, así es de que imagínese cómo estará pues durante todo el día. Le invitamos a que permanezca con nosotros porque tendremos una entrevista al filo de las 8:30 de la mañana con la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal. Ella es jueza sexta de distrito en materia mercantil y sí, estaremos hablando de la reforma al Poder Judicial y el sorteo que se realizó mediante tómbola de las plazas para juzgadores. Por lo pronto, 8:31. Dame, Saúl, permiso de leer algo de la participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Dice Mayra Susana, muy buenos días, estamos sin energía en Bosques Vallarta desde las 5 de la mañana aproximadamente y es un problema de área. El recibo está a nombre de González Jaime Juan Pablo, número de servicio 50-41-90-50-37-96. Están reportando la falta de energía en Bosques Vallarta. Esto desde las 5 de la mañana. Otra persona del auditorio, muy buenos días. Realmente estoy aterrada donde el tribunal se venda o se sienta amedrentado por las Claudias y que den el gane ahora a la califica como espuria. Será defecto de las Claudias. ¿Qué podemos esperar después del megafraude que hicieron en la Ciudad de México? Y dice Carmen Barragán, señor, apiádate de México. Otra persona del auditorio, a ver, está medio larga su participación, pero él menciona, don Jorge Ávila, excelente trabajo de Mercedes Altamirano, la opinión de la gente es muy respetable, pero politizar al Poder Judicial con la elección de jueces y magistrados como lo pretenden hacer es una burla, una simulación a la democracia, que es la manera de hacer política de Morena. Dice, no es más que una muestra más del gobierno autoritario, herencia de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que menciona a través de la cuenta de WhatsApp. Bueno, ya habíamos felicitado a María Teresa Contreras, hoy es su cumpleaños. Dice que ella es radioescucha por más de 10 años, de parte de Iván Flores. Así es de que otra vez le damos un cordial saludo a Teresa Contreras, que la pase muy bien, Teresa. Es Día de las Teresas el día de hoy, así es de que tenga un excelente cumpleaños. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ahora 4T compite contra inmobiliarias.
El Informador.
Exhiben más tranzas de agentes viales.
Milenio Jalisco.
Crisis en tierra del tequila. Precio enfrenta a agaveros e industriales.
Diario NTR Guadalajara.
Escasez de expertos agrava crisis forense.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes de Economía, saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Griselda? Buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio. El día de hoy deseo destinar mi comentario al recientemente entregado Premio Nobel de Economía, concedido a James Robinson, Simon Johnson y Darren Acemoglu, por demostrar cómo sistemas económicos y políticos inclusivos son indispensables para generar prosperidad entre las naciones. Estos investigadores distinguen entre dos tipos de instituciones, las inclusivas, que defienden el Estado de Derecho y la propiedad privada, y las extractivas, aquellas destinadas a exprimir recursos de la población para beneficiar élites. El motivo de que algunos países, después de sus respectivas revoluciones, hayan experimentado condiciones económicas iguales o peores antes que la revuelta, es que las instituciones no se volvieron más inclusivas. Simplemente fue otro grupo el que se hizo con el poder, pero mantuvo el mismo sistema extractivo u otro peor. Estas instituciones deben de ser democráticas, es decir, que haga necesario que para ostentar la titularidad de un cargo público, este deba de ser elegido por elecciones abiertas, que cumplan con los requisitos de sufragio universal y secreto, pero al mismo tiempo sujetas a la observación y crítica pública, con instrumentos que las fiscalicen y que permitan su mejora continua. Repartir el poder político implica que el ciudadano, independientemente de su origen y condición social, pueda tener acceso a la justicia, tener la posibilidad de postularse para ejercer un cargo público y además saber que sus derechos serán válidos por el poder del Estado. En otras palabras, algunas naciones son ricas simplemente por haber construido instituciones políticas y económicas inclusivas e incluyentes y que además son resultado principalmente del tipo de colonización que experimentaron. Por eso, cada vez que actualmente cualquier autoridad de cualquier nivel socava las instituciones que sirven de contrapeso a la ciudadanía, únicamente contribuye al empobrecimiento de la sociedad que la eligió. El trabajo por el que fueron galardonados estos profesores se enfocó en el estudio de Nogales, Arizona contra Nogales, México. Es un trabajo que había sido publicado desde 2013 y mostraba los errores de ambas administraciones, haciendo énfasis principalmente en las instituciones originadas en la colonia en México y cómo éstas se dedicaban más a, o se caracterizaban más por ser instituciones extractivas que de beneficio de la sociedad. Estas conclusiones deberían de motivarnos a participar más dentro de las instituciones que hacen funcionar al país, sean gubernamentales o no gubernamentales. El poder político puede aliarse rápidamente con otros poderes fácticos y buscar la permanencia de estructuras nocivas para la sociedad, pudiendo tener estas cualquier forma legal o no legal. Las instituciones necesarias llevan a cabo acuerdos y compromisos para poder mantenerse en el poder que socavan el dinamismo económico indispensable en la sociedad, previenen el emprendimiento y la irrupción de nuevas fuerzas que también cambian el panorama de quién tiene el poder, y este tipo de desequilibrios no convienen a los regímenes autoritarios. Al final del día, la población termina pagando precios más altos por bienes y servicios que los que habría tenido que pagar en un ambiente de mayor innovación y emprendimiento. Para quien desee profundizar en el trabajo de estos economistas y recoger más argumentos en favor de la inclusión política, recomiendo ampliamente el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, publicado ya hace más de una década. Este libro está escrito por Robinson y Acemoglu, primero y tercero en la lista de ganadores. De igual forma, el año pasado, el mismo Acemoglu y Johnson, otro profesor no incluido en esta edición del Premio Nobel, publicaron el libro Poder y Progreso, en donde ejemplifican cómo el desarrollo tecnológico ha sido para el provecho de las élites y no para generar prosperidad entre la población. Y aquí se incluyen invenciones como la agricultura o la inteligencia artificial. Una forma de democratizar las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquina, conocido principalmente como Machine Learning, es a través del aprendizaje, el uso masivo y principalmente la generación de inteligencias artificiales propias. La última oportunidad que tiene la población de reclamar su porción en la repartición de la riqueza internacional es a través de los medios digitales, en donde se requieren de menores capitales y de mayor experimentación para lograr irrupciones de alto valor agregado. Por eso es importante que gobiernos y universidades impulsen también la generación de innovación en este campo. Regresando al punto principal, es importante reconocer el valor que juega nuestra configuración gubernamental en la generación de riqueza, y por eso la insistencia en ser partícipes activos de las instituciones gubernamentales, no solo a través del voto, sino de la participación en asociaciones civiles que vigilen, cuestionen y aporten a la tarea del gobierno, siendo al mismo tiempo observadores críticos y señalando aquello que deba de ser evaluado. Básicamente, lo único que está en juego es nuestra prosperidad. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Nos escuchamos la próxima semana.
Así será, Griselda. Hasta luego.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
seguimos explorando el ámbito de la seguridad pública con la información más importante de las últimas horas. José Luis Escamilla en la línea telefónica. Escuchamos tu segundo reporte, José Luis, adelante.
Gracias, buenos días. Nuevamente lo saludo con gusto. Informarles que esta mañana se dio el hallazgo de una persona sin vida colgando del puente vehicular que se encuentra en Periférico y 8 de Julio. Bueno, propiamente es el puente de 8 de Julio que pasa por encima de Periférico y colgando de una de las barreras de contención el cuerpo de una persona joven de unos 25 o 28 años de edad. Aparentemente se trataría de un suicidio. Ustedes lo saben, por cuestiones editoriales en esta casa de trabajo no manejamos temas relacionados con suicidios, pero bueno, al tratarse de un lugar público y sobre todo que el propio gobierno del estado, a través de la Fiscalía del Estado, ha informado que están investigando las circunstancias alrededor del crimen, porque bueno, obviamente las personas que circulaban esta mañana por Periférico Sur, allá a la altura de 8 de Julio, ciertamente pues se sorprendieron, ¿no?, de ver a una persona pendiendo del puente vehicular. Insisto, todo presume que es un suicidio, sin embargo las autoridades serán un tanto más escrupulosas con este tema para que no haya lugar a la posibilidad de que se piense de que se trató de algún crimen violento. Comentarles por otra parte, compañeros, un asunto importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo los padres de familia, como son las benditas redes sociales. Resulta que el día de ayer la Fiscalía del Estado da cuenta de la detención y vinculación a proceso de un señor que se llama Rodolfo L. Resulta que este hombre, Rodolfo L., conoció a su víctima a través de las redes sociales, de una de esas aplicaciones para conocer pareja. Ellos se conocen a través de este medio, comienzan a conocerse un poco más, hasta que en algún momento la mujer, este hombre logra ganarse la confianza de la mujer y la mujer lo invita a su domicilio, esto en la colonia El Santuario del municipio de Arandas. Ellos están en la vivienda y ese sujeto pues comienza a escalar el tono del convivio y termina por violar, por abusar sexualmente de la víctima. Y la mujer obviamente denuncia los hechos ocurridos allá en el municipio de Arandas y finalmente se logra la detención de Rodolfo L., quien fue puesto a disposición del juez y quien fue vinculado a proceso por dos delitos, violación típica y violación equiparada, por lo que le fue dictada prisión preventiva oficiosa por 3 meses. Aquí el tema, lo platicaba con Mercedes Altamirano Gris, es el asunto de el uso que le dan algunas personas a estas redes sociales. Sí, ciertamente hay personas que lo hacen con la intención de encontrar pareja y es una situación bastante legítima, pero hay otras personas que podríamos llamarles depredadores que de alguna manera utilizan estas redes sociales específicamente o ex profeso para cometer esta clase de agravios. Es decir, este hombre perfectamente sabía que era, o de menos es lo que obra en la carpeta de investigación, sabía que era la manera de conocer a su víctima y en este caso pues consumar el abuso sexual. Así que mucho ojo sobre todo para los adolescentes, para las personas jóvenes con poca experiencia que de repente pues pueden ser un poco más crédulos y a través de las redes sociales conocer a personas que pueden terminar cometiendo esta clase de delitos. Mi reporte. Buenos días.
Bueno, está tan documentado el asunto que no entiendo por qué la gente sigue cayendo.
Sí, pues es que es un tema de pues, confianza o de incredulidad o de inocencia, no sé cuál sea el término correcto, pero la realidad de las cosas es que es una práctica bastante recurrente. En el mejor de los casos son robos, ¿no? Personas que se conocen a través de las redes sociales, se quedan de ver en alguna parte y las roban, las asaltan o las defraudan. Y en casos peores, bueno, están los casos de abuso sexual o incluso de homicidio y feminicidio.
Bien, pues gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, vámonos a la otra línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos, buen martes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que desde la semana pasada se han estado reportando en diferentes espacios aquí de Radio Metrópoli, el matutino, pero particularmente los de la tarde, con Ricardo Camarena y en la noche ya con Mercedes, el problema de las atorones viales que está generando la semaforización aquí en Guadalajara. Yo comentaba que el pasado fin de semana hubo un apagón ahí en la zona de avenida Enrique Díaz de León y bueno, regresó la luz, pero cuando regresó la luz los semáforos ya estaban vueltos locos y desde entonces no han podido reparar los semáforos. Pareciera que la Agencia Metropolitana, que tiene un nombre rimbombante, bla, 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 y usted agregue lo que quiera, pues ya se durmió en sus laureles y ya se va a acabar la administración, ya les vale lo que pase o no pase. La situación es que está padeciendo la ciudad un problema de semaforización severo. Por ejemplo, mira, estos son algunos de los reportes que nos han llegado y que yo he tratado de anotar. tanto en los programas matutinos como vespertinos aquí de Radio Metrópoli. Periférico y la Calzada Independencia, un caos total. Periférico y la Calzada Independencia, Circunvalación y Federalismo, Circunvalación y Alcalde, Enrique Díaz de León y Ávila Camacho, toda la avenida Federalismo, toda la avenida Javier Mina, Juárez Vallarta, toda la avenida Enrique Díaz de León y parte de la avenida Prolongación América. Problemas con esa deforestación severos, en donde pues simplemente los carros no pueden pasar, se atoran. Es decir, antes eran los congestionamientos viales porque había muchos vehículos, ¿no? Ahora se hacen porque los semáforos generan esta carga vehicular. Te dejan pasar tres y pasan dos del otro lado y ya te atoraste. Luego pasan otros tres del otro lado y ya te atoraste. Algo está pasando. Los señores de la agencia, pónganse a chambear, salgan a la calle, porque la verdad, la ciudad está totalmente de cabeza. A eso agréguele el caos vial que se vive en Guadalajara, la falta de agentes de tránsito. Creo que por ahí hoy un diario de la localidad habla de más tranzas de agentes viales. Fue una papa caliente, una piedra en el camino de la actual administración estatal. Y bueno, pues yo no sé qué va a pasar en la ciudad sin agentes viales, con semáforos desincronizados, con mucho tráfico. Está complicadísimo todo lo que ha servido, repito, en la última semana, digamos así, en materia de vialidad. Y ya que hablamos de estas cosas, bueno, una noticia buena es que el próximo jueves se inaugura ya la Feria del Cartón y del Juguete, de lo cual ya estaremos hablando en otros espacios, ya en el Parque Morelos, todo listo para la Feria del Cartón y del Juguete, ya muy tradicional. Pero uno de los problemas es la falta de estacionamiento. Ya platicábamos con Antonio Álvarez Esparza, el dirigente de estos comerciantes, y nos decía que le solicitará a la autoridad, en este caso la municipal o la estatal, pues que no se excedan con la clientela. No hay estacionamiento en todo el Parque Morelos, no hay estacionamientos públicos. Si te estacionas mal, llegas y te fraccionan los de movilidad municipal. Si te estacionas en lugar que no tiene que ser, llegan hasta con grúa los agentes de tránsito. No hay estacionamientos públicos, y si te estacionas a dos o tres cuadros, pues te dan cristalazo al carro. Entonces, ¿cómo va a ir la clientela? Por eso se acercará a las autoridades estatales y municipales para que sean un poquito flexibles con la clientela que va a ir, sobre todo este fin de semana y el que sigue, a la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos. Gracias, el reporte que te tengo. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Buenos días.
José Luis, vamos a hacer una pausa, regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Sandra Karina Ibarra Carvajal. Ella es jueza sexta de distrito en materia mercantil y le agradecemos porque con ella y otros de sus compañeros le hemos dado seguimiento a la reforma al Poder Judicial. Jueza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Muy buen día, Griselda, la agradecida soy yo, y un saludo a ti y a toda tu audiencia, a tus órdenes.
Sí, jueza, ¿en qué etapa de este proceso estamos? El día de ayer, la Cámara de Diputados avaló las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, por lo que quedaron oficialmente aprobadas las leyes secundarias de la reforma judicial. ¿Qué significa esto exactamente? Y bueno, vimos lo que sucedió el fin de semana en el Senado de la República con la tómbola y este sorteo de plazas de juzgadores.
Sí, Griselda, pues mira, significa que va, digamos, a todo vapor la implementación que pretende el régimen. Esto fue a la medianoche, la publicación de esas leyes secundarias que bien comentas. No pasó ni media hora cuando ya estaban por ahí de la medianoche lanzándolo en el Diario Oficial de la Federación, sin ninguna deliberación pública, sin ninguna participación por parte de los implicados, el personal del Poder Judicial, jueces, magistrados, etcétera. Todo lo están haciendo, digamos, herméticamente, a puerta cerrada y rápidamente, y todo es violando suspensiones. Más de 70 juicios de amparo cuentan con suspensión, lo que implicaba que el sábado ni siquiera se podía llevar a cabo la tómbola. Pero bueno, ya sabemos que desde el Consejo de la Judicatura Federal, con votación de 4-3, con una mayoría de 4-3, decidieron entregar esa lista al Senado y eso les permitió hacer la tómbola, que es la cosificación de los funcionarios federales, ¿no? Como viste, cual si fuera el comercio, sacando bolitas, decidían sobre la vida y trayectoria de las personas, que al final los más afectados, pues seremos los ciudadanos, porque lo que están erosionando, pues es la impartición de justicia, ¿no? Y todo eso, repito, violando sus pensiones de amparo. Eso, Griselda, recuerda que te comenté la vez pasada, es un delito federal, y eso es lo más delicado en este momento que estamos viviendo en el país, que ya las autoridades no les importa cometer delitos federales porque se saben absolutamente impunes. Ajá.
Jueza, ¿y entonces qué harán ustedes si han sido los legisladores capaces de violentar la ley y de violar estas disposiciones, estas suspensiones? ¿Qué les queda?
Pues mira, nos queda dos cosas, que es lo que siempre destaco, que es la vía jurídica, que están ahí ya todos los mecanismos activados, desde juicios de amparo, acciones y controversias de constitucionalidad, y que al final resolverá la Suprema Corte. Digamos, ahorita toda la presión mediática, la presión en las calles, porque seguimos en marchas, manifestaciones, ahora se dirige también a la Suprema Corte. Queremos ver que tengamos ministros y ministras todavía independientes y que se atrevan a echar abajo la reforma, ¿no? Porque solo así se puede restablecer el Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en momentos tan clave que vamos iniciando un nuevo gobierno, que los inversionistas quieren seguridad jurídica en sus empresas, pues sí es fundamental restaurar la normalidad democrática de nuestro país, porque hoy día estamos viviendo un clima pues de golpe de Estado, porque un golpe de Estado es precisamente eso, aniquilar un poder del Estado mexicano a través de la ilegalidad. Lo que hicieron los legisladores el sábado fue una absoluta ilegalidad. Cometieron delito federal de no respetar sus pensiones. Eso ya es una ruptura del Estado de Derecho.
¿Eligieron a los juzgadores o las plazas de juzgadores que deberán elegirse en el 2025?
Así es, la mitad de todas las plazas en el país la sacaron vía tómbola. Y ellos evidentemente eran sus listados de cuotas y cuates, porque se han asegurado a través de estas leyes secundarias que solo entren quienes el partido dominante tengan el aval. Por eso has escuchado voces críticas de diversos partidos políticos, porque evidentemente ya se dieron cuenta que no tendrán ni la mínima oportunidad de colocar un perfil distinto al color guinda del partido mayoritario.
Uh-huh. Jueza, ¿y si se han demostrado y documentado algunas de las irregularidades graves en este proceso, por qué decidieron levantar el paro?
Ah, fíjate que ese es un buen punto, Griselda. Fíjate que se adelantó, digamos, la publicación de una votación que se hizo un día antes del sábado, el viernes. Ajá. Yo creo que es una desafortunada publicación por parte de Jufet Nacional, porque realmente no refleja el sentir de la totalidad del país. Te puedo adelantar que en Jalisco ya votamos precisamente desde el viernes y por mayoría absoluta de los juzgadores y juzgadoras decidimos continuar el paro hasta que se respeten las suspensiones de amparo. Y estoy segura que más estados de la República se van a ir sumando. Y estamos pidiendo a Jufet Nacional que haga una nueva votación, dadas las condiciones tan violentas que acontecieron el sábado en esa tómbola.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, a nivel nacional deciden levantar el paro. Incluso ayer la presidenta Claudia Sheinbaum ironizaba diciendo para que desquiten el sueldo. Entonces, no. ¿Una decisión es a nivel nacional y otra totalmente en Jalisco?
Sí, mira, lo que pasa es que a nivel nacional publicaron lo que se votó, digamos, global a nivel nacional, pero pues eso no responde a lo que en cada estado podemos votar. El punto con la suspensión parcial es que no es paro, también hay que destacar.
Sí.
Hay que informarle bien a la señora presidenta en el sentido de que nosotros, claro que hemos venido trabajando todo este tiempo, porque somos como un hospital, Griselda, atendemos casos de urgencia, casos que tienen que ver con la vida, la salud, atención médica y todo, tortura, casos de tortura, desaparición, todos esos bienes elementales de nuestra vida, los seguimos atendiendo. todo este tiempo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Lo único que paramos es temas que no son catalogados como urgentes. En esa medida, pues sí, yo casi estoy segura que vamos a impulsar desde el interior de la República una nueva votación a nivel nacional, porque sí te reitero, Jalisco nos sostuvimos en mantener la suspensión parcial hasta que se respeten las suspensiones de amparo. No vamos a bajar la guardia y vamos a seguir en la lucha, Griselda.
De hecho, hoy tienen una concentración en la zona metropolitana, en la Canaco.
Sí, sí, también en la Ciudad de México. Algunos estamos en Ciudad de México precisamente para manifestarnos en el evento este con empresarios internacionales, pues para hacerles ver que no es la realidad que les quiere pintar el gobierno, ¿no? Que realmente esto es eso, la cooptación, la aniquilación de un poder público a cargo de otro cometiendo ilegalidades como es violar las suspensiones.
Sí, bueno, algunas observaciones e irregularidades se han hecho ver por parte de la oposición, pero incluso legisladores de Morena han admitido que hay repeticiones en la redacción, que hay errores sumamente importantes, graves, y aún así continúa el proceso. Lo cierto es que el Senado de la República estará ya prácticamente con la posibilidad de emitir la convocatoria para la elección de juzgadores.
Así es, sin duda, como pues el autoritarismo siempre tiene prisa, Griselda, esas prisas te dan evidentemente nota de que aprueban simplemente para obedecer órdenes, sin leer, sin analizar, sin dialogar con las distintas fuerzas políticas, porque pues somos un país plural y tenemos que cabildearlo con la pluralidad de personas que lo integramos. Entonces, desgraciadamente sí estamos viviendo un clima de autoritarismo en ese sentido y con muchos errores, ciertamente, en toda la legislación, no solo de las leyes secundarias, sino desde la Constitución, contradicciones garrafales, ¿no? Entonces nos da pues una idea del grave momento que estamos viviendo en nuestro país.
¿Se le ha explicado bien a la población cómo será la votación de juzgadores? O sea, en esta tómbola salen las plazas del 2025, habrá la otra mitad del 2027, pero ¿sabe exactamente la gente por quién votará?
No lo sabe y tan no lo sabe que es difícil saberlo. Tú y yo, a lo mejor, incluso que tenemos nociones al respecto, es difícil acudir a las urnas para votar cientos de personas, si no es que miles, porque esto incluye a los juzgadores de cada estado en el 2027. Al menos en 2025 serán cientos de juzgadores. Imagínate, tú en la boleta vas a ver cientos de personas y además le tienes que poner el nombre de la persona completa que vas a votar. Vas a durar el tiempo promedio de duración estimado en zonas metropolitanas como la de Guadalajara, por ejemplo, está en 3.5 horas. Imagínate tú que vas a dedicar cuánto tiempo de tu vida, primero, en conocer realmente los perfiles y dos, en decidir 3.5 horas escribiendo planas de nombres y nombres de gente que ni conoces, porque la vida no nos va a alcanzar para conocer a tanto perfil. Y sin hablar de los recursos públicos y de la partida presupuestal que se supone, pues tienen que asignar para esas campañas, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el ánimo de los trabajadores del Poder Judicial, jueza?
Están muy indignados, Griselda, muy, muy indignados por el evento del sábado. Realmente reducir trayectorias profesionales de 10, 15, 20 años a una caricatura como la tómbola es realmente una bofetada, digamos, para todo el personal, porque algo que no se comprende es que aquí no hay una distinción, digamos, entre los altos mandos y los de abajo, porque todos venimos de la carrera judicial, todo el personal de base tiene un compromiso y una camiseta muy bien puesta. Ellos entran desde el puesto de abajo con miras a ser juezas, jueces, magistrados y magistradas, porque lo pueden hacer con su esfuerzo, con sus méritos, estudiando y pasando los exámenes. Entonces, imagínate tú que les cortan de tajo esas expectativas, y más con el trato que aconteció el sábado, pues realmente el personal está muy indignado, muy, muy indignado.
Claro. Ahora, en el ámbito legislativo la cosa avanza. La pregunta es cuándo determinará la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión y una decisión sobre el tema.
Yo espero que sea la brevedad. Los tiempos se tienen que respetar, evidentemente, pues todos los mecanismos activados ante la Corte pues llevan sus plazos. Eso va, digamos, en marcha. Entonces sí esperamos que sea pues a la brevedad, antes de que todo se consume irreparablemente, ¿no? A parar esta locura y que se pueda detener antes de que cause más daño a nuestro país, más inseguridad jurídica para los empresarios, etcétera, ¿no?
Bien. Jueza, entonces me confirma que en Jalisco no se levanta este paro parcial.
No se va a levantar la suspensión parcial. Vamos a seguir.
Están atendiendo nada más casos urgentes.
Así es, y a la brevedad les publicaremos el comunicado formal firmado por la mayoría de los titulares que sostenemos el mismo. Además de que la base trabajadora definió lo mismo, ellos votaron aparte y definieron que no lo van a levantar.
Sí, tenemos participación, jueza, del auditorio. Le pregunta Guillermo Sandoval Vázquez, ¿y lo que hacen ustedes con este paro es correcto? O sea, ¿están cobrando sin trabajar?
No, bueno, ahí por eso le destaco. Somos un hospital, hagan de cuenta. Atendemos los casos urgentes, muchísimos casos urgentes que ustedes no tienen idea, de atención médica, vacunas, gente privada de la libertad de manera ilegal, gente que acusa de desaparición, tortura, etcétera. Todo eso lo seguimos trabajando. Ay, lo que pasa es que nos dividimos en el activismo, unos están adentro trabajando esos casos urgentes y otros estamos afuera en marchas, manifestaciones, entrevistas como esta que tú me haces favor de atender, uh-huh. y etcétera, ¿no? Esa es la idea.
Sí. Octavio López se pregunta cómo fueron nombrados los jueces y magistrados en Jalisco que están ahorita. Por ejemplo, le pregunta si fue democrático o fue a través de un dedazo.
No. Tenemos 30 años que implementó la federación la carrera judicial. Eso significa que desde que uno entra a la escalerita de abajo, hagan de cuenta que es una escalera, desde el escalón de abajo entramos con exámenes, edad, estudios, posgrados, etcétera, y así vamos acreditando exámenes. Los exámenes son de oposición. Cualquiera al interior de la institución e incluso al exterior, por ejemplo, el sistema laboral que se echó a andar hace poco, ingresaron académicos, hicieron el examen académicos, litigantes, etcétera, y el Poder Judicial se nutrió de gente de afuera. Ahí está, digamos, lo democrático de la institución, que no solo son concursos para la gente de adentro, sino para la gente de afuera, los profesionales talentosos que quieran dedicarse a la judicatura. Yo, por ejemplo, mi experiencia, perdón que hable de mí, pero pues también, concursé en una oposición donde estuvimos cientos de mujeres concursando al efecto, ¿no? Entonces, digamos, esa es la regla general. Tenemos esa carrera judicial que nos ha garantizado la calidad y la especialización al servicio de todas las personas, ¿no?
Los riesgos son muy altos.
Así es.
Bien. Jueza, ¿con qué concluye?
Concluyo con que, pues, despertar a la ciudadanía, Griselda, que de verdad es un momento muy crítico para nuestro país, que salgamos de nuestra zona de confort, que nos informemos, que estemos enterados de lo que está pasando en nuestro país, porque lo que hagamos en este momento o lo que dejemos de hacer, de verdad lo vamos a llevar el resto de nuestras vidas y lo van a llevar nuestros hijos y nuestros nietos. Así que sí es muy importante que estemos de la posición política que es la que sea. Lo importante es que se informen y forjen su propia opinión y que se pongan en acción. Ahora sí que a México no se nos puede caer la democracia. Tenemos que cuidar nuestros derechos y libertades y el clima democrático en el que crecimos, ¿no? A eso, digamos, es lo que yo invitaría a toda tu audiencia.
Sí. Dice Octavio López que el nombramiento de Norma, supongo que se refiere a Norma Piña, fue con carrera judicial, le pregunta, porque él considera que fue dedazo de Enrique Peña Nieto.
Así es. Mira, la Corte tiene otros mecanismos. Esos puestos ya son más políticos, pero yo te estoy hablando desde el oficial, actuario, secretario, jueza y magistrada. Ese caminito hasta magistrada es totalmente carrera judicial. Uno llega porque pasaste el examen, porque ya tenías la edad y porque tenías la especialización y todos los cursos que nos pide la institución. Para saltar a ministro, eso ya es un juego político que precisamente estaba en debate, ya reformarlo, pero para insertar concursos de oposición, porque ahí ya es un juego entre legislativo y el titular del Ejecutivo quienes proponen, ¿no? Ciertamente la ministra fue propuesta en ese mecanismo, pero su trayectoria también la avala, porque sí, ella venía de carrera judicial, ajá. Pero esos, digamos, el Ejecutivo y el Legislativo pudieron elegir también a gente externa, ajá. Sí.
Tiene muchas llamadas, tiene muchas opiniones y preguntas. Por ejemplo, Hugo Gómez, jueza, le dice, ¿cómo se va a elegir a los peritos auxiliares de Administración de Justicia?
Bien, ellos también tienen una posibilidad. Hay un listado en el Consejo de la Judicatura Federal. Hay un listado y creo que sí sacan convocatorias públicas. Yo le diría que esté al pendiente de la página oficial del Consejo y ahí salen todas las convocatorias públicas, ya sea para que haga un examen o para que ingrese sus datos y haga el papeleo. Ya estando en esa lista, pues ya los tribunales tenemos obligación de acudir a la misma, ¿no? Uh-huh. Siempre que sea necesario.
Dice otra persona del auditorio, dígale a la invitada que, dice don Andrés Solórzano, dígale por favor a la invitada que no sea alarmista, no es un golpe de Estado, se llama el pueblo, ya se cansó de los privilegios que tienen en el Poder Judicial.
Sí, mira Griselda, yo le diría que desgraciadamente estamos viviendo un momento de adoctrinamiento diario, ajá, esta dinámica, digamos, de las mañaneras, es una repetición constante de frases que aunque sean mentira, la repetición constante pues nos queda grabado en como verdad, ¿no? De tantas veces que se repite porque tienen todos los medios, toda la infraestructura para llegar a toda la población, ajá. Entonces yo lo único que les digo es rompan ese discurso de odio, infórmense, alléguense de datos objetivos y si acusan de privilegios, de corrupción, de lo que sea, denúncienlo y que se castigue, ajá, pero imagínense que todos nos estemos acusando y juzgando sin pruebas, pues esto sería, digamos, la ley de la selva, ¿no? Entonces sí, tenemos siempre que estar juiciosos, informándonos y sobre todo tener datos objetivos y concretos.
Claro, ajá. Y hay de todo en la participación del auditorio. Benjamín García dice que lo que pasó el sábado en el Senado fue una verdadera humillación para los jueces y para los ministros que se han preparado durante años. Elegir por tómbola simplemente no se vale. Carlos Sánchez, el Poder Judicial se hizo para hacer contrapeso de los abusos y arbitrariedades del Poder Ejecutivo. Por eso las constituciones del 24, la de 1857, la de 1917, después de movimientos armados, nunca pusieron la elección directa porque la impartición de justicia debe ser imparcial.
Ese es un punto interesante, Griselda, porque tiene razón, Esto que está sucediendo en nuestro país con esta reforma es que es un experimento inédito en el planeta. Ningún país del planeta Tierra echó a andar un experimento de este calado. Entonces, al menos eso ya te dice, bueno, ¿no? O sea, te hace reflexionar de esto nos va a hacer mejorar o nos va a llevar a una crisis. Hasta el momento nos está llevando a una crisis, ¿por qué? Porque todo el camino andado de la carrera judicial y la especialización de las personas juzgadoras, pues lo echas a la basura, imagínate. Eso en términos presupuestales es echarlo a la basura y si viene gente que apenas va a aprender, que apenas con el título, pues entonces, pues ¿cómo le va a hacer el justiciable, cómo le va a hacer el Estado si es que realmente quiere invertirles en capacitación, ¿no? O realmente será una simulación. Y no les interesa la calidad en la impartición de justicia, es simplemente la fidelidad. Que los puestos que lleguen ahí sean fieles al partido y es lo único, aunque tengan 0% de capacidad. Eso es lo delicado, ¿no?
Así es. Jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal, siempre un placer hablar con usted.
El placer es mío, Griselda. Te mando un gran abrazo y a toda tu audiencia también un gran abrazo. Y de verdad estoy a sus órdenes cuando quieran platicar.
Muy amable. Muchas gracias por la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saúl, ¿te tengo que dar corte o vamos con participación del auditorio? Está desatada la participación. María Asunción García dice, yo estoy de acuerdo con la reforma porque no quiero que sigan con sus privilegios. Beatriz González, en López Mateos, la desincronización de los semáforos es notable. Los que venimos de Tlajomulco vamos a vuelta de rueda. Jorge Carlos Ruiz, todo el procedimiento fue ilegal, no hay amparo para modificar la Constitución, solo quieren manipular y desinformar. María López, siempre se hizo lo mismo y ahora sí se espantan. Andrés Miranda dice que hay más seguridad de que mañana ratifiquen a Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Aurora Samaroa, espero que respeten que ganó Pablo Lemus, fue la voluntad del pueblo en Jalisco. Sandra González pregunta sobre las marcas de vacunas que se aplicarán para COVID-19. Pues Claudia Manuela Pérez hablaba del arranque de la campaña de influenza. De hecho, a las 9 de la mañana la arranca el gobernador Enrique Alfaro. Ahí estará Claudia en la cobertura y ampliará la información en los espacios de Notisistema. Berta Ibarra dice que ojalá, así como atacan a Morena, vean a Movimiento Ciudadano con su cártel inmobiliario, su fraude electoral y el primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas. Dice Marcela Mariscal que no le gustan los comentarios de el doctor Javier Hurtado y bueno, está en todo su derecho, lo hace patente, dice yo decidí a esa hora cambiarle al, digamos, al radio. Rosa se comunica para decir que esto de la reforma judicial es una locura, dilapidar recursos y corromper más ese tercer poder, es lo que menciona. También a través de la cuenta de WhatsApp, dice otra persona del auditorio que en Estados Unidos elegimos a jueces, fiscales y magistrados. Es una verdad a medias, digámoslo así, es una verdad incompleta. Otra persona del auditorio, la jueza está ignorando que la Constitución no puede impugnarse por amparos y suspensiones. Ella lo sabe y está mintiendo, es lo que dice. Hay muchas llamadas del auditorio, hay mensajes sobre el tema de la reforma judicial. Encendió la entrevista con la jueza. Así es de que más adelante nos ponemos al corriente. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado en estas 3 horas de información. Quédese con la programación en vivo de la Estación de las Noticias y nos vamos a continuación al resumen local Notisistema de las 9.